Estamos en comunicación con el senador Pedro Santa Cruz. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. Realmente un gusto estar contigo, Santi, y con toda la audiencia.
Igualmente. Gracias por atendernos. Senador, hace mucho tiempo vengo diciendo que lamentablemente nunca nadie se preocupó por dar vía libre al debate respecto a aquel proyecto que presentaste de reglamentación de el artículo que tiene que ver con las medidas restrictivas de libertad cuando la salud está en debate. Y hoy estamos viendo situaciones que por decreto terminan sustituyendo lo que debería ser por ley, y situaciones que por decreto terminan limitando la libertad. ¿Hay alguna perspectiva, sobre todo ahora que el Ministerio Público dice a través de algunos agentes que volverían a pedir algunas restricciones como las que tuvimos en la etapa más compleja? ¿Hay alguna posibilidad de volver a plantear ese debate, que es lo que finalmente corresponde?
No, yo creo que estás en lo cierto, Santi, corresponde ese debate. Me parece importante que realmente se vuelva a debatir ese tema. Si no, queda exclusivamente al arbitrio de los fiscales, ¿verdad? Este tema es la cuestión de lo que se planteó en ese momento. Creo que tenemos que volver a ese debate. Totalmente de acuerdo con eso, ¿verdad?
¿Y el retornar a ese debate de qué depende, senador?
Y tendríamos que acá, en primer lugar, hablar con mi compañera de bancada, ¿verdad? Con la senadora de Cire y con los colegas, ¿verdad? Porque en aquel momento hubo una serie de realmente acá mismo en el Senado había gente que están en desacuerdo con ese proyecto de ley. Yo creo que fue en marzo que presenté ese proyecto de ley. Y bueno, quería un poco, Santi, volver y retomar un poco ese debate, que me parece interesante.
¿Y en aquella ocasión por qué no había prosperado, senador?
Y había una serie de criterios de colegas, inclusive en algunos sectores de la prensa. En general había una oposición, ¿verdad? Yo no quise en ese momento forzar esa situación, entrar en una cuestión, en ese debate, porque tendríamos que habernos puesto de acuerdo en ese debate, y que me parece que hay que hacerlo, ¿verdad?
Claro, hoy me parece nomás en realidad que no se plantea a gran parte de la sociedad el retroceso que implica que por decreto se estén limitando libertades que son conquistas constitucionales y que tienen una vía constitucional para poder ejecutar. Y esto no va a pasar solamente ahora, ojalá no vuelva a pasar pronto, pero en algún momento salud va a tener que recurrir de nuevo a medidas restrictivas de este tipo, y lamentablemente aquí cada quien interpreta de una manera diferente y se abusó del derecho de manera importante durante este tiempo de pandemia también, llegando a situaciones honestamente críticas. Lo peor sería volver a repetir esos errores y no haber aprendido por el camino, senador.
Totalmente de acuerdo, Santos. Yo creo que hay que volver a ese debate. Yo, en general, creo que esto va a seguir por un tiempo más, toda esta cuestión de la pandemia, todo lo que está pasando, y podemos tener un rebote importante. Y me parece realmente tu preocupación muy válida en ese sentido, ¿verdad?
Senador,
estaría yo viendo esa posibilidad de volver a ese debate.
Y vamos a estar atentos porque suceda efectivamente. Senador, lo otro, vos integrás la comisión que tiene que ver con reforma agraria, tierras en particular, en el Senado, ¿verdad?
Sí, yo soy presidente de la Comisión de Reforma Agraria.
Correcto. Hoy, honestamente hablando y mirando un poco cómo funciona una institución como INDER, ¿vos crees que tiene razón de ser la manera en la que hoy está operando INDER y que se siga con el modelo de adquisición de tierras a precios verdaderamente bajos por parte de algunos que en teoría deberían explotarla, pero que en realidad terminan vendiendo esos derechos por montos de mercado a otras personas?
El tema de tierra, Santiago, es un tema muy muy complejo acá en nuestro país, ¿verdad? En general, cuando uno comienza a querer hacer su trabajo, iniciar un debate, tenés ya la presión de todos los sectores económicos, ¿verdad? Como ocurrió acá con nosotros en el Senado, en donde decidimos constituirnos en Pindó como Comisión de Reforma Agraria para estudiar los proyectos de expropiación y todo lo que generó. Incluso es parte de una de las personas que reaccionó fuertemente con el senador Zavala, que es parte de la comisión, y él estuvo en esa en la reunión de la comisión cuando se decidió. En general hay muchos intereses económicos, ¿verdad? A mí me parece que hay una cuestión especulativa de la tierra que están quedando en manos de las transnacionales. En general, la gente se adjudica y después venden a empresas extranjeras que prácticamente el Alto Paraná, también Diyú, gran parte de Caguazú, ya Itapúa, en el Chaco están quedando en manos de extranjeros. Están quedando en manos de extranjeros. Esta cuestión es la ley de seguridad fronteriza que yo planteé ya un proyecto de modificación. No contempla una sanción a los funcionarios públicos que otorgan tierras a extranjeros. Lo otro, en todos los países, por una cuestión, tiene una limitación de la posesión de tierra o la propiedad de la tierra. En todos los países tiene una limitación. Por ejemplo, Argentina limita a 1.000 hectáreas. Brasil limita al 25% a la extensión de un municipio. Y en todos los países, Europa, todos, en general, como una forma de proteger el capital nacional, que el capital nacional, lo más importante es la tierra. En estos momentos yo te comento una situación que pasé. Me fui al Chaco y te escuchas con el Favero, tiene 200.000 hectáreas.
Sí.
Cerca de 200.000. Todas las tierras están en manos de extranjeros,
¿verdad? Pero senador, en esa línea nomás lo que planteo, hoy nos estamos dando cuenta con evidencias que son tremendas, que en realidad el INDER es un lugar para que la gente vaya a recaudar, donde se busca un supuesto sujeto de la reforma agraria que ponga el nombre por quien en realidad está detrás de la intención de comprar esa tierra, se paga una coima, sigue a pesar de esa coima siendo más barato que comprar a precio de mercado determinadas propiedades y ciertos pedazos de tierra, y después de un tiempo importante quedan en manos de personas que las explotan con fines muy, pero muy lejanos a los que deberían ser los fines de la reforma agraria en teoría. O sea, al final, esa ley, como está hoy redactada, que respondía probablemente a necesidades en otros tiempos de otro tipo, termina estando como el efecto legal más codiciado por quienes pretenden quedarse con estas tierras pagando mucho menos de lo que corresponde.
No, a eso es lo que iba Santiago. Estaba dando estos datos para ir a lo que vos estás diciendo. Al final se convierte en un negociado de un grupo de funcionarios de INDER y de un grupo político económico. A eso es lo que va de la situación de lo que pasa en el INDER. Todo lo del Chaco, todo lo que pasa en Alto Paraná, lo que pasa en Canendillú, al final es un negociado. Y vimos en los últimos tiempos como el Vega este, que fue el presidente.
Mario Vega.
De INDER.
Sí.
Nosotros lo conocíamos en sus posiciones en Alto Paraná. Y siempre estuvo detrás del negociado de la tierra. Es un tipo, una persona que en ese sentido que todo el mundo le conoce. Y le están como presidente del INDER. Está seguido con el negociado Santiago. Yo creo que hasta ahora no existe una intención de que realmente esto se tiene que sanear toda esta cuestión. Nosotros desde la comisión, ¿verdad? Estamos trabajando en ese sentido de ver de que es una ley, la ley el, la reforma agraria, una ley que seguramente, como dijiste, respondió a la necesidad de una época. Y teníamos que hacer ese debate de la cuestión de tierras, ¿verdad? Hay que iniciar ese debate. Y bueno, estamos viendo, yo en estos días estuve por Parque Nacional de Uyuni, por ejemplo. Estaban pasando que el Parque Nacional de Uyuni fue declarado en el 73 como Parque Nacional. Y inclusive existe una auditoría del MAES, en donde el INDER siguió otorgando propiedades, ¿verdad? Propiedad a mucha gente, este listado de personas. Y al final todo se convierte en una cuestión de negocio.
¿Y quiénes son estas personas que están en esa lista?
Y no tengo a mano el acá voy a, estoy teniendo a mano hay un grupo importante de gente. Acá tengo hay una auditoría que tengo en mis manos, ¿verdad? Y entre las personas está el señor Antonio Martínez, Lorenzo García, Heriberto Coronel, Patiño, Sirio Gauto, Dina Mendoza, Teresa Concepción Paiva, Fidel Zavala, Román. Hay una serie de personas.
Fidel Zavala, dijiste.
Fidel Zavala, dije.
El senador.
El senador.
¿Y con qué tierras, habría quedado de manera irregular, según dice esta auditoría?
Yo no estoy diciendo la auditoría, son 100. El informe de la auditoría del MAE dice 100, si mal no recuerdo, era más, un poquito más de 100 hectáreas.
De solamente Fidel Zavala. Del Parque Nacional de Uyuni de manera irregular.
Eso es lo que dice la auditoría del MAE.
Pero esto es gravísimo, senador.
Y estamos haciendo un pedido informe al MAE en ese sentido. Especialmente si es cierto esta auditoría, ¿verdad? El MAE tiene que recuperar todas estas tierras que están en el Parque Nacional.
O sea, lo que estás diciendo es que este informe de auditoría señala que el senador Fidel Zavala figura como propietario de un área silvestre protegida que en realidad nunca tuvo que parar en manos privadas.
Y son 115 hectáreas. Hay que pedir tanto al IBR, tanto al MAES, ¿verdad? Tener el informe pertinente. Pero la auditoría que yo tengo es esa, ¿verdad? En donde la recomendación al MAES es recuperar esas tierras, ¿verdad?
Qué bárbaro.
Acá, por ejemplo, una parte, el caso mencionado, una de las tantas ubicaciones del Instituto de Bienestar Rural, que continuó otorgando títulos con posterioridad a la declaración del Parque Nacional de Uyuni en el año 1973. Con relación a lo establecido en la ley, en la misma, a nuestro parecer, carece de validez jurídica. Entonces, ¿qué es lo que dice que esta auditoría que hay que recuperar esas tierras, ¿verdad? Porque todo un parque nacional no puede ser. O sea, el IBM siguió otorgando títulos. Ocurre en todo el país. No solamente en el Parque Nacional de Uyuni. En todos los parques nacionales está ocurriendo eso.
Bueno, senador, te agradezco por el tiempo. Te mando un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, el senador Pedro Santa Cruz. Acá me están enviando en este momento la documentación a la que hace referencia. Lastimosamente se nos fue el programa, pero la documentación a la que hace referencia y señalan al senador Fidel Zavala con 115 hectáreas ocupadas de unas 1.100 en total que están en manos de otras personas que están del 1 al 18 enumeradas en este informe que es del año 2019, del mes de abril, que está firmado por Celeste Báez, Departamento de Gestión, Herminio Ferreira, Dirección de Auditoría Interna, y Sandra Leiva, Dirección de Auditoría Financiera del MADES. Es un informe completo, le voy a pasar a nuestro compañero Enrique, también a los compañeros en redes aquí en Monumental, para que lo tengan a mano. Pero es gravísima la denuncia que acaba de hacer el senador Pedro Santa Cruz, y que está documentado en esto que estoy compartiendo con ustedes ahora al aire. No entro en mayores detalles, y claro que tenemos que llamarle al senador Fidel Zavala para que ejerza su defensa, es lo que corresponde. Lastimosamente se nos fue el programa, pero vamos a seguir indudablemente con esto también.